¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad de Costa Rica en el 96.7 FM. Le saluda Janina Aguilar, periodista del Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos con edición número 215 de Conéctese, hoy con el tema La importancia de los gobiernos locales en la comunidad. Si usted puede compartir esta transmisión, que también la estamos pasando por Facebook, sería genial para que cada quien, en la hora que lo decida mejor, pueda escuchar y pueda ver también a nuestros invitados de esta mañana, que son doña Gina Cibaja y don Hugo Picado. Ya ahorita se los voy a presentar. Nada más recordarles que pueden llamar al 2234-3233 si tienen alguna pregunta que hacer, o a través de nuestras redes sociales en los perfiles del Tribunal Supremo de Elecciones. Puede buscarnos por @TSE Costa Rica. Don Hugo Picado es magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones y es director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia también del Tribunal. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica en Salamanca, España, y un diplomado en Estudios Avanzados. Y también es doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Don Hugo, es un placer, como siempre, tenerlo acá con nosotros.
Gracias, Janina. Muy buenos días. Un gusto saludarte.
Gracias. Y también nos acompaña doña Gina Cibaja Quesada. Ella es politóloga, es máster en ciencias políticas y tiene un doctorado en ciencias sociales. Sus áreas de especialidad se centran en la participación política, imaginarios y comunicación política. Es profesora e investigadora en la Universidad de Costa Rica y profesora también en la Universidad Federada de Costa Rica. Doña Gina, también es un placer tenerla acá con nosotros.
Para mí también es un gran gusto compartir con ustedes y, por supuesto, con Hugo Picado, un colega y amigo queridísimo, y con las personas que nos escuchan esta mañana y con vos, Janina, por supuesto.
Ay, muchas gracias y coincido con usted en todo lo que dice. Vamos a empezar. Bueno, les contaba a nuestros oyentes que el tema de hoy es la importancia de los gobiernos locales en la comunidad. Y hemos decidido elegir este tema porque ustedes comprenderán que estamos ya muy cerca de la elección municipal y ustedes tienen que prepararse también como electores, como las personas que van a decidir quiénes van a dirigir su cantón. Y por eso estamos aquí con dos especialistas en el tema que nos van a evacuar una serie de consultas específicamente sobre qué hacen estos gobiernos locales. Entonces, don Hugo y doña Gina, vamos a empezar como por lo básico, como piensen que están en una clase, ¿verdad?, y que ustedes son profesores, y que nos están contando, por ejemplo, qué labor hacen las municipalidades. No sé cuál de los dos quiere empezar.
Don Hugo, que si es el especialista.
No, 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 no. Adelante.
Gracias. Bueno, en términos muy muy generales, las municipalidades son los gobiernos locales, el ámbito de gubernamental más cercano a la ciudadanía en un país que tiene un gobierno de tipo presidencialista con sus particularidades. Elegimos parlamento, asamblea legislativa y presidente de la república con sus vicepresidentes en comicios nacionales, y tenemos también comicios municipales donde elegimos los gobiernos locales, que en esta ocasión por vez primera lo serán en 82 cantones, ya no en 81, por la reciente creación del cantón de Río Cuarto. Uh-huh. A nivel local, los gobiernos municipales tienen una estructura similar a la del gobierno nacional. Para ponerlo en términos, digamos, muy sencillos, cada cantón tiene un alcalde que viene a ser el órgano ejecutivo del cantón, como decir el presidente de la república, pero en cada cantón, así en chiquitito, con funciones básicamente de administración y gestión, y tiene cada cantón un órgano deliberativo que viene a ser como el parlamento, pero con facultades reglamentarias y presupuestarias circunscritas al cantón. Es un órgano representativo, es decir, plurinominal, integrado por varias personas que se llaman regidoras o regidores. El órgano se llama Consejo Municipal. Y además, a nivel distrital, que tenemos un poco más de 490 distritos en todo el país, tenemos consejos de distrito integrados por cinco concejales, uno de los cuales es el síndico, que representa es el enlace entre el distrito, entre el consejo de distrito y el consejo municipal. Puede asistir a las sesiones del consejo municipal con voz, pero sin voto. Cada uno de estos funcionarios tienen sus vice o tienen sus suplentes. Y además, finalmente, hay ocho distritos en el país que tienen una figura particular que se llaman consejos municipales de distrito. Son distritos, sí, pero que por ley tienen una estructura de gobierno local que asemeja más bien a un cantón. Es decir, son distritos que eligen a una figura que se llama intendente, que es como un alcalde, pero de un nivel distrital, y eligen concejales municipales de distrito. Entre propietarios y suplentes, Yanina, ¿cuántos cargos estamos hablando? Estamos hablando de 6,138 cargos que hay que elegir en los próximos comicios de febrero. 6,138 es un número récord de cargos a elegir, claro. Como tendremos también, sin lugar a dudas, un número récord de candidaturas. Estamos hablando en este momento, hay 136 partidos políticos inscritos en Costa Rica. 136, de los cuales se puede esperar que participen en los comicios por su actividad en asambleas y demás, unos 100, ¿verdad? Entre 90 y 100. Pero eso duplica el número de partidos de los comicios municipales anteriores, que fueron 56.
Absolutamente.
Y va a elevar el número de candidaturas. Si estamos hablando, claro, de 6,138 cargos, y hace 4 años tuvimos más de 35,000 candidatos y candidatas, en esta ocasión podríamos esperar más de 50,000 candidaturas inscritas.
No me imagino la papeleta, don Hugo, ¿cómo podrá ser?
Bueno, eso depende de cada cantón, porque eso es importante señalarlo, Yanina. No estamos hablando de una elección municipal, estamos hablando de elecciones 82, municipales en
82,
en
digamos.
Plural, claro, son 82 elecciones totalmente independientes.
Y 82 campañas.
Imagínate.
Sí. 82 campañas con un X cantidad
de
partidos dentro de cada cantón, ¿verdad? Uh-huh. Es una locura, pero bueno, es parte de la riqueza que tenemos de la participación. Exactamente, por eso es que tal vez hay más gente participando en candidaturas que la gente que vota en cada cantón. ¿Verdad? Me parece que son casi los mismos la cantidad, estoy bromeando, ¿no? Tal vez.
Esperemos que no, esperemos que mucha gente vaya a votar, pero
estoy bromeando.
El tribunal quiere llamar a la gente porque inclusive tenemos al aire una campaña de que las elecciones están cerca de usted. Y cada vez el tribunal promueve eso, que lleva a nuestros compañeros, llegan a zonas alejadas del país para que usted solicite la cédula, para que cambie el domicilio. Uh-huh. En fin, el tribunal, tal vez don Hugo pueda incluso hablarnos más de ese tema, trata de dividir el país de tal manera que las personas voten lo más cercano de su domicilio, que no tengan que trasladarse en carro ni nada, sino que el centro de votación esté a pocos metros de su casa.
Sí, bueno, lo que señalas, Yanina, me da pie para hacer una acotación a las personas que nos escuchan en este programa, y es que hasta el 1 de octubre próximo hay tiempo para hacer modificaciones y traslados al padrón electoral. ¿Esto qué significa? Que si usted está empadronado en un cantón diferente a donde vive, donde le interesa participar, corra en estos días a cualquier oficina regional del Tribunal Supremo de Elecciones o a la sede central. Uh-huh. Son 32 oficinas regionales del Registro Civil y Tribunal Supremo de Elecciones. Uh-huh. Y realice su traslado electoral. Lo mismo, Yanina, para todos los jóvenes que vayan a cumplir 18 años antes del 2 de febrero, es importante que se empadronen, es decir, que pidan su cédula de identidad antes o a más tardar el 1 de octubre próximo. Porque si no piden la cédula y, por ejemplo, cumplen años en diciembre, ya tendrían 18 años en febrero cuando son las elecciones, tendrían cédula pero no podrían votar porque no estarían en el padrón. Para que estén incluidos en el padrón, deben hacer la gestión de cédula antes del 1 de octubre próximo, es decir, quedan escasas 3 semanas, porque en esa fecha, por ley, se cierra el padrón electoral, es decir, no se van a incluir más personas.
Lo importantísimo eso que dices, antes, Gina, de darte la palabra, tenemos algunos mensajitos que nos han ingresado por redes sociales y por teléfono, eso los voy a leer. Bueno, Coba SJ, este pareciera que es de Twitter, dice: excelente profesor. Entonces debe ser algún estudiante o uno de nuestros oyentes que de verdad lo tomó como que esta es una clase. Bueno, agradecerle a Jesús Guzmán su sintonía que reportó por Facebook y a Jairo Ponce. Nos llama por teléfono don Eduardo Montero para consultar por qué en algunos cantones se pueden reelegir los alcaldes.
Bueno, pero espere, nada más me gustaría decir
adelante,
una cosa.
Adelante,
no, que la pregunta que hiciste inicialmente, que es qué es lo que hacen los gobiernos locales, y Hugo magistralmente nos da una clase de cómo están organizados y demás, ¿verdad? Y de cómo es que funcionan. Yo sí quisiera plantear que en términos ideales, en términos de idoneidad, los gobiernos locales se encargan de construir, de fraguar el bienestar de una comunidad, ¿verdad? Que habitan en un territorio determinado que llamamos cantón, y que esto es una cosa de construcción político-sociopolítica, porque el que vivamos en un cantón no significa que seamos, que estemos identificados con esa comunidad, porque a veces nos movemos del lugar donde vivimos y demás. Pero lo importante de los gobiernos locales es que justamente es, políticamente hablando, el nivel más más base y más cercano a la ciudadanía, en donde hay mayores posibilidades de participar de manera directa en la toma de decisiones que nos afectan a todas y todos los que vivimos en un cantón. Porque, digamos, cuando hay problemas de recolección de basura, de recolección de escombros, cuando hay problemas de desempleo, por decir algo, de problemas de salud en una comunidad, problemas de carreteras, de infraestructura, de escuelas, etcétera, etcétera, evidentemente el gobierno local interviene en estos asuntos y tiene la potestad, los recursos y el saber hacer para poder intervenir y que las comunidades estén cada vez mejor, ¿no? Que va más allá. Entonces, cuando hablamos de participación política electoral para las elecciones del próximo año, es importante tener claro que el correlato que motiva a las personas para ir a participar es justamente el nivel de vínculo que siente con el gobierno local. Entonces, que esto es una cosa en dos vías, ¿no? Claro. Que la gente debería de acercarse al gobierno local y a saber qué hacen, qué no hacen y qué podría pedir que se arregle o que se haga de manera distinta. Y el gobierno local tiene también la obligación de avisar, de informar qué están haciendo, cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? Y esto yo creo que es importante a la hora de pensar en los procesos electorales cada 4 años.
No, pues más bien gracias por esa explicación tan buena que nos está haciendo y pedirle a don Hugo que nos ayude con la respuesta para don Eduardo Montero de que por qué en algunos cantones se pueden reelegir los alcaldes.
Bueno, no en algunos, en todos los cantones se pueden reelegir. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. ¿Cuál ley? El Código Municipal, fundamentalmente, y el Código Electoral, que son disposiciones, son normas que emite la Asamblea Legislativa. En este momento tengo noticia de hasta 7 proyectos de ley para modificar de alguna manera el régimen de reelección a nivel municipal.
Hay como 7 iniciativas.
Hay 7 proyectos en este momento. Y bueno, es un tema de discusión política, si conviene o no y tal. Lo que sí es menester señalar es que lo normal en las democracias occidentales es que en el ámbito municipal hay mucha flexibilidad para la reelección. En prácticamente todos los países, los alcaldes, los concejales municipales pueden ser reelectos No en todos los casos indefinidamente, en nuestro caso sí es...
en todos los casos consecutivo. Es que digamos, yo creo que lo que hace más ruido es que haya una reelección consecutiva e indefinida, ¿verdad? Que hace que la gente no entienda por qué a nivel nacional, como bien lo hacías el paralelismo ahora, no es posible hacer reelección presidencial de manera consecutiva. En algunos países de América Latina sí se puede, pero en Costa Rica no, pero a nivel municipal sí. Entonces hay como una tensión.
Correcto, que es la diferencia. Sí, sí. Bueno, en realidad esa es la discusión política que se está dando en este momento. El tribunal no interviene en esas discusiones, son discusiones de carácter eminentemente político, de conveniencia y tal. Insisto, a nivel comparado, lo normal es la reelección y reelección consecutiva, lo que tiende a limitarse a veces es que se pueden reelegir dos gobiernos o en dos periodos o tres periodos, eso en el ámbito local. Las discusiones van por ahí, vamos a ver qué resuelve la Asamblea Legislativa, pero ya no aplicaría obviamente para el próximo periodo, para las elecciones de 2020, está permitida la reelección de los cargos municipales que así lo deseen, y hasta el momento ese ha sido el esquema desde 2002, cuando aparece por primera vez en el ámbito electoral la figura de alcalde, por la gran reforma al Código Municipal del año 1998.
Muchísimas gracias, don Hugo. También agradecerle también a Guanacaste en Acción Noticias CR, que nos está viendo y envía sus saludos. Nos llama también Maureen Espinosa para preguntar, si una persona se mudó hace un año a un nuevo cantón, ¿puede postularse para un puesto en las elecciones de febrero 2020?
Depende, así en abstracto no podría darle una respuesta definitiva, habría que ver el caso concreto, porque hay cargos municipales donde se exige, donde la ley exige una residencia en un periodo de hasta 2 años en el, uh-huh. en el respectivo cantón o distrito, pero le recomendaría que consulte el Código Municipal. Debo señalar que en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones se puede bajar gratuitamente desde su teléfono móvil, si lo desea, tanto el Código Municipal como el Código Electoral, y una gran cantidad de materiales educativos y de apoyo relativos a las elecciones municipales. Y en concreto, refiriéndose o dependiendo del cargo que le interesa a la persona que consulta, puede ahí encontrar las disposiciones para los diferentes cargos.
Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos para la primera pausa, doña Gina, y yo le voy a pedir a usted que sea la fan número uno de los candidatos para puestos municipales. Y les cuente a nuestros oyentes por qué es importante que las personas se postulen, que participen, que sean parte del gobierno local, para que así lo hagan.
Claro, bueno, yo creo que parte de la pregunta anterior que hacía persona que nos escuchaba, tiene que ver con esta preocupación que hay en diferentes cantones de la reelección consecutiva e indefinida de muchas personas que están en la alcaldía en este momento, que la mayoría son hombres, digamos, y entonces resulta que esto ya lo ha dicho la misión de observación electoral de las elecciones del 2016, ya lo había planteado así, es muy difícil que se promuevan nuevos liderazgos y nuevas generaciones en puestos de toma de decisión de este tipo cuando esta elección consecutiva e indefinida es permitida, porque esto de alguna manera disuade a las personas a decir ¿para qué me voy a meter si ya sabemos que esta persona va a quedar, verdad? Eso es una de las cosas que yo creo que nos está afectando muchísimo. Yo creo que la importancia es vital de vincularse a los las formas en que decidimos las problemáticas que vivimos en los diferentes cantones, porque hay que recordar además que muchas de las personas que vivimos en los cantones diversos que hay no trabajamos en el cantón, sino que trabajamos fuera de los cantones. Entonces, siempre vamos a necesitar personas que estén en el cantón y que estén trabajando por el cantón, ¿verdad? Porque es una forma de salvaguardarnos esta posibilidad de que haya gente vigilante, que haya gente que esté ahí. Lo que pasa es que a veces hemos estado ahorita en un proyecto de comunicación política en la Escuela de Ciencias Políticas, trabajando con 6 cantones del país, haciendo encuestas en la comunidad para identificar elementos identitarios de estas comunidades, para identificar la rendición de cuentas que hay de sus gobiernos locales, la transparencia y demás. Y lo que hemos encontrado es que la gente siente una gran distancia con lo que pasa dentro de la municipalidad, dentro del gobierno local. Y entonces esto es otra, y además hay muchos mitos sobre lo que pasa ahí dentro, ¿verdad? Y la gente reproduce los mitos y los estereotipos a través de la tradición oral, diciendo cosas de la municipalidad que a veces no son ciertas, pero que lo creen así. Y cuando la gente cree algo, es eso, es una verdad para esas personas. Entonces, yo creo que hay falta mucho por trabajar en este vínculo entre municipalidad y gobiernos, municipalidades y personas que viven en ese cantón, porque esto es vital para el fortalecimiento de la democracia.
¿Qué le parece, doña Gina, si tal vez después de la pausa usted nos da algunas recomendaciones de cómo ese vínculo hacerlo más fuerte en las municipalidades y en los cantones? Estamos con el programa Conéctese, hoy con el tema de la importancia de los gobiernos locales en la comunidad. Nos acompaña don Hugo Picado, magistrado del tribunal y director del IFET, y doña Gina Cibaja, quien es politóloga y especialista en todos estos temas. Continúe escuchando Radio Universidad de Costa Rica.
Rumbo a las elecciones municipales 2020. Conozca más sobre la logística electoral.
Del total de 165.388 nuevos electores que podrían emitir su voto en febrero próximo, 44.645 jóvenes aún no solicitan su documento de identidad, según lo reflejan datos de la Unidad de Estadística del Tribunal Supremo de Elecciones, con corte al 31 de julio. Esa cifra representa el 1.3% del padrón electoral.
La institución invita a todos estos jóvenes a solicitar desde ya su cédula y así quedar inscritos en la lista de electores para que puedan ejercer su derecho al sufragio en las próximas elecciones municipales. El trámite debe realizarse a más tardar el 1 de octubre de este año.
Este llamado forma parte de la campaña Apuntate, sé parte del grupo, dirigida a todos los ciudadanos que acaban de adquirir la mayoría de edad, así como a quienes cumplirán los 18 años durante los próximos meses, incluso el propio 2 de febrero de 2020, fecha de los comicios municipales. El documento de identidad será entregado a partir de la fecha del cumpleaños de cada joven.
El Tribunal Supremo de Elecciones invita a estos nuevos electores a solicitar su cédula en la sede central o en algunas de sus 32 oficinas regionales, así como en los consulados costarricenses habilitados en el extranjero.
Conéctese presentó Rumbo a las Elecciones Municipales 2020.
Vivo aquí, pero antes era de allá.
Estas elecciones se viven de cerca. Actualice su domicilio electoral para votar más cerca de donde vive. Tiene tiempo a más tardar el 1 de octubre para acercarse a alguna de las 32 sedes del Tribunal Supremo de Elecciones en todo el país para que pueda votar más cerca de donde vive. En estas elecciones municipales 2020, haga valer su derecho. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Muchas gracias por continuar en sintonía del programa del Tribunal Supremo de Elecciones, Conéctese. Hoy tenemos el tema La importancia de los gobiernos locales en la comunidad y nuestros invitados son doña Gina Cibaja, politóloga, y don Hugo Picado, magistrado del tribunal y director del IFET. Bueno, tenemos una pregunta que nos ingresó por teléfono de uno de nuestros fieles oyentes, don José María López. Él, don Hugo, va dirigida para usted. Quiere que expliquen con más detalle por qué en algunos lugares hay intendencias y que a dónde están ubicadas esas intendencias. Él quiere saber qué es esto de una intendencia.
Sí, Claro, con mucho gusto. Es una muy buena pregunta. Les hablaba al inicio de que hay 8 distritos en el país que tienen una condición especial. Es decir, pensemos, el país se divide en 7 provincias, 82 cantones y hay 490 y pico distritos. Bueno, hay 8 de estos distritos que tienen por ley un gobierno con características similares a un municipio, es decir, que son, por así decirlo, superdistritos o distritos con unas figuras políticas que tienen competencias prácticamente municipales, administran su propio presupuesto, tal, tienen un órgano ejecutivo que se llama intendente o intendenta, que se eligen popularmente con sus viceintendentes y que tienen un consejo municipal de distrito propio que tiene funciones, competencias similares a un consejo municipal. Eso no es usual, solo se da en 8 casos, que son Cervantes, Tucurrique, Colorado, Peñas Blancas, Monteverde, Cóbano, Lepanto y Paquera. ¿Por qué la ley le da ese tratamiento a estos distritos? Porque son distritos que por su lejanía con la cabecera del cantón o por su situación socio geográfica y sociodemográfica, el legislador, el parlamento en algún momento ha considerado necesario que estos distritos tengan esas características. Así que solamente en esos 8 casos, en esos 8 distritos que acabo de mencionar, se elige intendente, que viene a ser como el alcalde en chiquitito de ese distrito, y concejales municipales de distrito.
Pero que al fin y al cabo ese intendente tiene funciones casi que iguales que un alcalde.
Es como un alcalde, pero solamente que para el distrito, no para el cantón.
Perfecto. ¿Y tienen presupuesto esas intendencias?
Los consejos municipales de distrito manejan su propio presupuesto como si fueran un cantón. Sí, es una figura interesante que pretende dar mayor descentralización a estos 8 casos.
Bueno, eso es lo bonito de Costa Rica, ¿verdad? Que es pequeñito pero variado, aquí hay de todo.
Pequeñito, ¿sí? Pero potente, no, porque 82, cuando yo digo que tenemos 53.000 kilómetros cuadrados y que hay 82 cantones y que va a haber elecciones, a tanta cantidad de gente, se genera como una idea de una representatividad mucho más amplia, ¿verdad? Porque 6.000 y resto de personas que van a ocupar cargos a nivel nacional en una población de 4.5 millones, ya no sé ni cuántos somos, ¿verdad? Es bastante, o sea, es una gran cantidad de gente ejerciendo puestos de representación popular, es algo muy, muy interesante, la verdad.
Claro, antes de continuar, mandarle un mensaje y un agradecimiento por su sintonía a Walt Mora, también a don Jorge Alejandro y José Hernández, y nos envía mensajes y bendiciones Franklin Altamirano Guzmán. Igualmente, y gracias a todos por seguir este programa, compártalo en sus perfiles para que cada vez más personas aprendan sobre el tema que estamos tratando hoy, que es la importancia de los gobiernos locales en la comunidad. Doña Gina, nos habíamos quedado pendientes de que usted nos iba a dar recomendaciones de cómo fortalecer el vínculo que tiene que haber entre el gobierno local y comunidad.
Y sus comunidades, claro. Voy a decir, antes de decir qué recomendaciones se pueden dar, más bien lo que voy a decir es que lo primero que tiene que haber es voluntad política, ¿no? Para fortalecer ese vínculo, porque si no hay voluntad política, obviamente por más recomendaciones, no hay estrategia que logre modificar la voluntad política, ¿no? Entonces esto es lo primero. Y una de las cosas que nos hemos encontrado en esta investigación que comentaba, que estamos haciendo recientemente con estudiantes de ciencias políticas, es que pareciera que los gobiernos locales al momento de llegar al poder, creo yo que, o quiero entenderlo así, como que se llenan de trámites de trabajo interno dentro de la municipalidad o dentro del gobierno local, y la dinámica propia de la toma de decisiones, la reunión, la asignación presupuestaria, la identificación de prioridades y demás, consume mucho tiempo, y entonces pareciera que el vínculo con la comunidad se pierde. ¿Verdad? Se pierde o se deja en un segundo plano. y se activa o se reactiva justo cuando vienen las elecciones. Y esto, hay que decirlo, la ciudadanía lo percibe mal. Lo percibe mal porque dicen, bueno, ya sabemos que hay elecciones, ¿por qué? Porque están arreglando las calles, porque ya ahora viene el alcalde, ha estado paseándose más cerca de nosotros, viene a hablarnos y a vernos. Entonces esto, pues tenerlo en cuenta de que el vínculo y el contacto debería de ser permanente durante los 4 años de gestión y no solamente cuando se acercan las elecciones municipales, porque la ciudadanía tiene un nivel de madurez tal que logra reconocer esto, ¿verdad? Es un nivel de madurez político propio de una democracia como la nuestra, que no necesariamente tienes que tener una formación formal, valga la cacofonía, para poder entender que se me está acercando el alcalde o la persona que quiere participar de nuevo a las elecciones municipales porque tiene interés político. Eso es totalmente legítimo y válido. El problema es que la ciudadanía no lo ve así. Y entonces, ¿cómo hacer para entender que a veces se está ocupado en una cosa hacia adentro? Otro elemento que es importante también decir es que las personas que formamos parte de las comunidades tenemos también la obligación y el derecho de acercarnos a la municipalidad y unir esfuerzos, ¿no? O sea, a veces funcionamos a partir de asociaciones de vecinos, asociaciones de desarrollo, tenemos iniciativas dentro de las comunidades que podrían eventualmente acercarse a los gobiernos locales y generar alianzas estratégicas y generar además posibilidad de recursos para llevar adelante iniciativas que benefician a todas las personas dentro de una comunidad. Entonces esto yo creo que es en doble vía y que es importante, pero lo primero tiene que haber voluntad política, porque nos hemos dado cuenta que esto es una afirmación que hay que probar, pero estamos convencidos de que entre menos información y menos vínculo tenga una comunidad con su gobierno local, más fácil es para un cierto grupo político llegar al poder, porque tiene que movilizar menos personas. Porque esto promueve de alguna manera la no participación en el proceso electoral, y entonces esto significa que la gente que se moviliza es menos para lograr llegar al gobierno local. Entonces, tal vez, y solo tal vez, y esto es una hipótesis a demostrarse, podría ser que en muchos cantones las personas que están encabezando la alcaldía no quieren hacer mucha bulla ni motivar mucha participación, porque cuando motivamos la participación obviamente vamos a motivar la discusión y el debate y demás. Entonces esto va a activar el interés ciudadano y va a hacer que aumente el nivel de participación político-electoral, y esto va a significar una traba. Tal vez. Exactamente,
también.
Exactamente. Sí. Entonces hay que tener voluntad política y un espíritu muy noble para decir, estoy en una competencia electoral, política, y puede que pierda si yo promuevo la participación masiva, digámoslo así, de una comunidad.
Claro, no, muchísimas gracias.
Pero bueno, es una decisión ética también,
totalmente.
¿No?
Totalmente. Don Hugo, hablemos del comportamiento del electorado, porque no es lo mismo ver, tenemos 82 elecciones, sí, muy diferentes cada una. Podríamos pensar que incluso no hay como mucha similitud entre todas, sino que, no sé, de repente el comportamiento de una elección en Nandayure es muy distinta de una en San Pedro, por ejemplo, que estamos aquí. Háblenos de eso, don Hugo. Usted ha tenido oportunidad de hacer análisis o estudiar estudios relacionados con este tema. ¿Cómo se comportan los electores de zona rural, de zona urbana, los jóvenes, los no tan jóvenes, en fin, lo que usted pueda darnos aquí de información sobre esto?
Lo primero se liga a lo que venía señalando Gina. A nivel de elecciones municipales, la participación electoral en general es mucho más baja que en elecciones nacionales. El abstencionismo es bastante más alto. Ahora, podemos analizar el abstencionismo, el comportamiento electoral específicamente en elecciones municipales a partir del año 2002, con cambios, con algunos cambios en el camino, ¿verdad? ¿Por qué a partir de 2002? Porque es a partir de ese momento en que hay elecciones municipales separadas. Pero recordemos que en 2002, 2006 y 2010 las elecciones municipales se realizaban de manera en dos momentos distintos. Los regidores y regidoras eran electos simultáneamente con la elección presidencial y legislativa, y el resto de elecciones de cargos municipales se eligieron en diciembre del mismo año. En 2016 ya experimentamos el cambio, que es al modelo actual, donde elegimos a todos los cargos municipales simultáneamente y a mitad del periodo. ¿Cómo ha sido el comportamiento electoral? Bueno, partiendo de que ha habido un alto abstencionismo en elecciones municipales, la verdad también es que ese abstencionismo ha ido disminuyendo paulatinamente. Empezamos en 2002 con un 77% de abstencionismo, en 2006 un 76%, bajo un punto, pero para 2010 ya tuvimos un 72%, bajo 4 puntos respecto a las elecciones de 2006, y en 2016 bajó el abstencionismo a un 64%, ese es el promedio nacional. Ahora, sí hay diferencias importantes en el comportamiento electoral en elecciones nacionales y en elecciones municipales. Una de ellas, Yanina, es que en elecciones nacionales siempre hay más votación, hay más participación electoral en promedio en la zona urbana, en la gran área metropolitana, y hay menos votación en la zona rural, tanto en términos absolutos como relativos, es decir, el porcentaje de abstencionistas es mayor en zonas rurales que en zonas urbanas en elecciones presidenciales y legislativas. En las elecciones municipales se observa la tendencia inversa, es más bien en los cantones rurales donde la gente vota más, hay mayor participación, y los cantones más abstencionistas del país y los más abstencionistas de cada provincia son normalmente las cabeceras de los cantones o poblaciones más urbanas, las cabeceras de las provincias o las poblaciones más urbanas de cada provincia. Eso es una tendencia interesante y que seguramente tiene que ver con lo que explicaba Gina ahora de los vínculos entre el gobierno municipal y la ciudadanía, qué tan cerca sienten en una zona rural al alcalde, a la municipalidad, que lo conocen, que saben quién es, sí, que es el hijo de fulanito y el primo de menganito, que es algo más cercano, mientras que en las zonas urbanas la sensación de lejanía quizás con el consejo municipal y con el propio alcalde o alcaldesa es mucho mayor.
Claro, cómo no. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí...
Pero nada más a meter la cuchara un segundo.
Sí, adelante.
Iba a decir que tal vez, de zonas rurales y demás, pero también tiene que ver con la cantidad de gente que vive en los cantones, y cuando la gente, normalmente en las zonas rurales, la gente vive y trabaja en el mismo cantón, mientras que en las zonas urbanas no se trabaja trabaja en el mismo cantón, entonces también el vínculo es mucho menor, y la posibilidad de contacto es mucho menor, ¿verdad? Sí. Porque llegamos en la noche a la casa y obviamente no tenemos que hacer gestiones muy a menudo en las municipalidades.
Exactamente, bueno, muchas gracias por la acotación. Un saludo a Gianni Umaña, que nos reporta sintonía, a Arlet Bolaños, también nos llamó doña Marianela Fournier, solamente para aclarar que en realidad el territorio nacional no mide 52.000 kilómetros cuadrados, sino 10 veces más, porque se debe tomar en cuenta la isla del Coco.
Ah, bueno, muchas gracias. Sí, yo siempre digo eso, pero bueno, es cierto.
Muchas gracias también por su sintonía a doña Marianela. Y pues voy a nada más a leer una consulta antes de irnos, no, si nos da tiempo, yo creo, don Hugo, de contestarla rápidamente. A don Alberto Borbón Castro, dice que ¿por qué no es obligatorio para los partidos políticos presentar a los ciudadanos el currículum, atestados y experiencia de servicio público de todos los candidatos a puestos de elección popular? Nos quedan como 2 minutitos, don Hugo.
Pues muy rápido, no es obligatorio porque no lo establece la ley como requisito. Si la ley lo estableciera, sería un requisito. Yo consideraría que esa es una alternativa interesante. Hay un grupo de ciudadanas y ciudadanos impulsando esa idea y a mí me parece que que en miras a tener un voto informado, a que la ciudadanía tenga a mano mayor posibilidad de saber quiénes están postulando, no solamente de alcaldes, de regidores, de síndicos. Si la ley estableciera ese requisito, pues el tribunal podría exigirlo, pero mientras la ley no lo establezca, el tribunal no puede exigir. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho a presentarse como candidato, un derecho a la participación política, que es un derecho fundamental que proviene de la Constitución Política, y sus requisitos y limitaciones tienen que venir por ley necesariamente.
Claro, pues muchísimas gracias a don Hugo y a ustedes por continuar en sintonía de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Regresamos después de unos minutos.
¡Hola!
¡Hola!
¿Es allá donde debo votar?
Estas elecciones se viven de cerca. Actualice su domicilio electoral para votar más cerca de donde vive. Tiene tiempo a más tardar el 1 de octubre para acercarse a alguna de las 32 sedes del Tribunal Supremo de Elecciones en todo el país para que pueda votar más cerca de donde vive. En estas elecciones municipales 2020, haga valer su derecho. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por Internet.
Conéctese. Busque el link en el sitio web www.tse.go.cr. Estamos de vuelta aquí en Conéctese, programa del Tribunal Supremo de Elecciones, con el tema La importancia de los gobiernos locales en la comunidad. Tenemos al magistrado del tribunal, don Hugo Picado, y a doña Gina, se me olvidó el nombre.
Sí,
discúlpeme.
Es que estábamos hablando muchas cosas.
Sí, muchas cosas. Sí, politólogo, a quienes nos han dado una amplísima y clarísima explicación de la importancia de las municipalidades, y desde ya esperaría que ustedes, si no han escuchado todo el programa, pues que nos busquen en horas de la tarde, si quieren el audio, en la página web del tribunal, o a través del Facebook, puede ver el video, puede compartirlo, y realmente aprender y prepararse para las elecciones municipales de febrero del 2020. Don Hugo, el Tribunal Supremo de Elecciones hace, un poco vinculado con lo que nos preguntaba un oyente en la sección anterior del programa, hace esfuerzos también por mantener informado al votante. Y usted, como director también del IFET, ¿podría contarnos cuáles son esos esfuerzos que emprende la institución?
Sí, claro, Yanina. Hay un proyecto institucional del Tribunal Supremo de Elecciones que se llama Votante Informado. Este es un proyecto que nació precisamente para las elecciones municipales de 2010. Y que consiste en, tiene dos objetivos. Uno es dotar a los partidos políticos de plataformas igualitarias para dar a conocer sus propuestas, sobre todo por internet, aunque no exclusivamente, y el otro objetivo es ofrecer a la ciudadanía información accesible sobre las diferentes alternativas electorales. Claro, esto funciona tanto para elecciones presidenciales y legislativas como para las municipales. Claro que en municipales es bastante más complejo. En elecciones presidenciales y legislativas tenemos un poquito más de 1,000 candidatos. Ahora tendremos más de 50,000 candidaturas, seguramente. Son muchísimos más los partidos políticos. Pero, ¿qué hacemos? Por ejemplo, mi invitación es para que ingresen en algún momento a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones y revisen los materiales que hay sobre elecciones municipales. Hay mucho material pedagógico, videos, todas las capacitaciones que estamos impartiendo a partidos políticos en sede central se están grabando y quedan allí para uso de los partidos, etcétera. Y en cuanto a votante informado, le solicitamos a cada partido político que nos envíe información de sus candidatas y candidatos a alcalde. Recogemos los currículum, recogemos sus planes de gobierno, y alguna información general sobre la que nos permita algún tipo, le permita al elector hacer algún tipo de comparación. Por ejemplo, en ítems relevantes que plantea cada candidato y candidata, por ejemplo, sobre protección al medio ambiente o sobre tema de seguridad o sobre tema de salud. El asunto es que lo solicitamos a los partidos, pero no es obligatorio ni para el candidato ni para el partido proporcionarnos esa información. La verdad es que hay algunos candidatos que tienen todo muy bien planificado, tienen sus planes de gobierno ya inclusive en sus páginas web o en sus páginas de Facebook. Hay otros que no tanto, ¿verdad? Entonces, en realidad no podemos garantizarles como tribunal, como y como Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que vayamos a tener la información de todas las candidaturas, pero sí de buena parte, y eso es parte de los esfuerzos que hacemos para que la ciudadanía tenga acceso a datos de sus respectivos candidatos.
No, pues excelente, que la gente no tenga que decir que no se le ofrecen las herramientas para mantenerse informado y votar de una manera responsable.
Claro, mira, es que yo pensando en los cantones que son más alejados o que tienen conectividad menor, digamos, porque todo esto es información que está en línea y que evidentemente son materiales valiosísimos y demás que han estado trabajando desde el IFED y que sirven para las personas que tienen conectividad y que tienen edad para la conectividad también, porque sabemos que hay brechas digitales que no permiten llegar a estos materiales. Entonces, en ese sentido hablábamos ahora en el corte sobre los debates y que las campañas electorales son justamente para eso, para ofrecer información, para mostrar, digamos, destrezas de los candidatos y candidatas a todos estos puestos, pero que en algunos cantones los debates se vuelven como un show que no permiten acceder a información, pero decía Hugo también que hay otros cantones en donde los debates se vuelven una... ahí sí hay un contacto absolutamente directo, ya no es que lo voy a ver por televisión como pasa a nivel nacional, sino que puedo estar siendo protagonista del debate porque están haciéndolo en la escuela el día sábado, en la escuela del barrio mío. Entonces esto yo creo que es interesante averiguarse dónde es que se presentan, quiénes organizan estos debates, cómo es que puedo llegar a escuchar a las personas que van a participar, y a veces uno puede llegar con una idea determinada y puede que se lleve una agradable sorpresa sobre la información que podría recibir en esos debates, y también a los partidos políticos que aprovechen esos espacios no solamente para mostrar, digamos, hacer manifestaciones de fuerza, entre comillas, ¿verdad? Sino que también aprovechen para contactar personas de la ciudadanía que tienen interés y que llegan ahí a buscar información determinada.
Incluso dentro de esos productos de Hugo que usted mencionaba que están disponibles en la web, hay uno específico sobre la organización de los debates que hizo una de nuestras compañeras, Mariela Castro.
Sí, correcto. Nosotros, en cuanto a elecciones municipales, lo que damos es una especie de asesoría o colaboración a todos los medios de comunicación, universidades, colegios profesionales, etcétera, que deseen organizar debates en todo el país. Es muy importante lo que dice Gina. No todo mundo accede al internet tan fácil como nosotros, ¿verdad? Pero sí hay en zonas rurales, sobre todo, una red de redes de radioemisoras muy muy importantes, muy influyentes, y en elecciones municipales anteriores ya hemos monitoreado una importantísima labor educativa y difusora que tiene la prensa radial, las televisoras locales, los periódicos locales, y también los medios nacionales que hacen esfuerzos importantes para promover debates, para ofrecer información. Nosotros tratamos de facilitar esto, pero definitivamente creo que el ciudadano y ciudadana que quiere informarse va a tener a mano medios de comunicación, y si vive en zona rural, busque los medios de comunicación locales que hay de fijo, va a obtener alguna información. En la página web del tribunal, como ya lo mencionamos, habrá algunos recursos. Estamos también recién lanzando el fichero cantonal, que es un trabajo en el cual logramos el apoyo o lo realizamos conjuntamente con la Fundación Conrad Adenauer y con Flaxo Costa Rica, y es un una sistematización, una reunión de una serie de indicadores de cada uno de los cantones que permite dar un vistazo general de cómo está cada cantón, y esto como un insumo para generar el debate en las 82 realidades que tenemos a nivel municipal en el país. Así que ciudadanía a informarse, a buscar información, y medios de comunicación a cumplir el buen papel que han tenido en elecciones municipales anteriores, promoviendo el debate y ofreciendo información para la ciudadanía.
Muchas gracias, don Hugo. Se nos fue el tiempo, doña Gina. Qué pena, pues no podemos hablar más porque ya aquí nos van a cerrar los micrófonos. Pero bueno, nada más agrego a lo que nos ha dicho don Hugo, que en meses próximos también el tribunal ofrecerá una aplicación para dispositivos móviles, también para más facilidad y que se informe de una forma aún más cerca. Lo que decíamos, que estas elecciones se viven de cerca. Agradecerle a doña Gina Cibaja, politóloga, quien ha estado con nosotros en esta mañana, a don Hugo Picado, magistrado del tribunal y director del IFED, y a usted, que nos ha escuchado y que nos ha seguido y que continúa haciéndolo. Lo invitamos para que la próxima semana siga en contacto del programa Conéctese a las 8 de la mañana, viernes. El agradecimiento para nuestra productora María Laura Hernández y para el equipo técnico acá en la UCR a Fabiola Cordero González. Que tenga usted un excelente viernes y un muy feliz fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.